água. Agua que das origen y cobijo a la vida si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. Dice un refrán popular: si el río suena, es que agua lleva. Estoy segura que muchos de nosotros hemos disfrutado la frescura de bañarnos en un río, o gozado de la tranquilidad de estar bajo algún árbol frondoso que siempre hay en la ribera de los ríos, ¿a poco no? Los ríos son muy importantes para la vida y para las culturas que hay en el planeta. Por ejemplo, en la India, todos los ríos son sagrados, ¿sí? Como lo oye. Se les considera extensiones y manifestaciones parciales de sus divinidades. ¿Tú qué nos escuchas? ¿Cuántos ríos conoces? ¿Cuántos ríos crees que existan en la República Mexicana? ¿Cuántos en el mundo? ¿Qué tan limpios estarán todos esos ríos, El día que llegó Lucía Centeno al pueblo, todo el mundo se quedó asombrado. Nadie sabía de dónde venía esa mujer tan hermosa, que traía miles de mariposas y una infinidad de flores en su enagua, que caminaba suavemente y a la vez erguida, con su magnífica cabellera destrenzada ondeando libremente en el aire. A su lado la acompañaba una fiel iguana. Nadie sabía quién era, pero sí sabían que no había nada que brillara tanto como Lucía Centeno. Alguna gente decía que Lucía Centeno brillaba aún más que el sol. Todos comenzaron a sentir algo de miedo de este ser tan maravilloso y tan desconocido. Cerca del pueblo había un río, casi el mismo que corre allí, ahora. Y la gente decía que cuando Lucía Centeno se fue a bañar al río, el río se enamoró de ella. El agua salió de su cauce y comenzó a fluir suavemente por los negros cabellos de Lucía. Cuando Lucía terminaba de bañarse, se sentaba al lado del río y se peinaba los cabellos con un peine de madera de mezquite. Y entonces las aguas, los peces y las nutrias se escurrían de la cabellera de Lucía Centeno y retornaban otra vez a formar parte del río. Los ancianos del pueblo decían que, aunque Lucía era distinta, había que honrarla y guardarle respeto. Decían que ella tenía mucha afinidad con la naturaleza. Pero algunas personas no siguieron el consejo de los ancianos Le tenían miedo a los poderes de Lucía porque no los comprendían. Así que no le devolvían el saludo ni le ofrecían su amistad. En cambio, hablaban mal de ella y la espiaban día y noche. Pero Lucía no los trataba a ellos de la misma manera. En cambio, se apartaba de ellos y seguía caminando con dignidad. Mucha de la gente se enojó a causa de esto. Comenzaron a murmurar que Lucía les iba a hacer daño a todos. Las personas comenzaron a cogerle más temor y al fin la obligaron a irse del pueblo. Lucía bajó al río para despedirse por última vez. Como siempre, las aguas salieron a saludarla y comenzaron a fluir entre sus largos cabellos. Pero esta vez, cuando Lucía trató de peinarse, el río no quiso separarse de ella. Y por eso fue que cuando Lucía Centeno se marchó del pueblo, el río, los peces y las nutrias se fueron con ella, dejando solo una culebrita de arena por donde antes había corrido el río. Todos vieron que Lucía se iba y que el río, los peces y las nutrias se iban con ella. La gente quedó desesperada. Nunca habían pensado que hicieran lo que hicieran, su bello río los fuera a abandonar. Donde antes había verdor y frescura, ahora ya no caía más la lluvia, ni cantaban los pájaros, ni jugaban las nutrias. Los árboles perdieron sus hojas y las plantas se secaron. La gente y los animales padecían de sed. Todos comenzaron a darse más cuenta que nunca de la importancia del río, de los peces, de las nutrias y aún de los árboles y de los pájaros para el pueblo. También comenzaron a darse cuenta de cuánto el río había querido a Lucía Centeno. Los ancianos dijeron que todos deberían ir a buscar a Lucía Centeno para pedirle perdón. Pero algunos no querían. Todavía temían a Lucía. Mas como el pueblo seguía sufriendo, al fin todos se pusieron de acuerdo. Siguieron el consejo de los ancianos y fueron en busca de Lucía. Tras mucha marcha, la gente encontró la cueva de la iguana donde Lucía se había refugiado. Lucía los estaba esperando, pero no le podían ver la cara porque estaba de espaldas. Al principio nadie se atrevió a decir palabra. Luego, dos de los niños le suplicaron:
Lucía, hemos venido a pedirte perdón. Ten piedad de nosotros, te lo rogamos, y devuélvenos el río.
Lucía Centeno se volvió a mirarlos. Vio sus caras llenas de miedo y de cansancio y se compadeció de ellos. Al fin habló. Le pediré al río que regrese con ustedes, les dijo. Pero así como el río le da agua a todo el que está sediento, sin importarle quién sea, ustedes necesitan aprender a tratar a todos con bondad, aún a los que parecen ser distintos. La gente recordó cómo habían tratado a Lucía y bajaron la cabeza avergonzados. Al ver que la gente estaba verdaderamente arrepentida, Lucía regresó con ellos al pueblo y comenzó a peinarse los cabellos. Se peinó y se peinó hasta que salieron las aguas, los peces y las nutrias, y siguió peinándose hasta que todo el río había vuelto otra vez a su lugar. La gente estaba feliz de tener al río de vuelta. Se echaban agua a sí mismos y se la echaban a sus animales. Se tiraban al río y lloraban y reían de alegría. Hubo tanta algarabía que nadie se dio cuenta de que Lucía había desaparecido de nuevo. Cuando las niñas y los niños le preguntaron a los ancianos a dónde se había ido, los ancianos dijeron que no los había abandonado. Aunque no la pudieran ver más, siempre estaría con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Siempre estaría ayudándolos a vivir de corazón, con amor y comprensión para todos. Los ríos son el origen de muchos pueblos y fundamento para lindas historias como la de Lucía Centeno. Por cierto, la versión radiofónica que nos permitimos compartir con ustedes de La mujer que brillaba aún más que el sol se debe al trabajo de Alejandro Cruz Martínez, escritor y luchador zapoteco que lamentablemente ya no está con nosotros. Cuando las personas viven junto a un río, su vida fluye. Nada se les atora. Van como la corriente de ese río enriqueciéndose con lo que van encontrando. Y pues, ¿cómo no? Si la historia de la humanidad nos muestra que los ríos han desempeñado un papel importante en la formación y en la vida de las civilizaciones. No solo como fuente de alimentación, sino también como inspiración para crear sus culturas. Muchos pueblos tienen ubicado su origen en los márgenes de un río. Hagamos historia. Tal vez será necesario que se traigan un globo terráqueo, un mapa mundi o de plano un mapa hidrográfico en el que estén marcados los principales ríos para que los vayamos viendo juntos. Ustedes allá y yo acá. Pero dense prisa. No voy a estar esperándolos toda la tarde, ¿verdad? ¿Ya tienen su mapa? Hablemos primero de Mesopotamia, que en griego quiere decir país entre ríos, esto es, entre los ríos Tigris y Éufrates. La mayor parte de Irak constituye lo que fue la antigua región de Mesopotamia. Asirios, sumerios y babilonios se instalaron ahí, y a las orillas del Tigris y Éufrates fue que comenzaron las primeras ciudades de la antigüedad, es decir, que los hombres y las mujeres pasaron de ser nómadas, de ir de un lugar a otro, a un tipo de vida sedentario. La agricultura tuvo lugar propicio en este valle de maravillosa fertilidad gracias al riego posible por las aguas de estos dos ríos. Para los egipcios, el río inspirador fue el Nilo. Este río, según la Odisea de Homero, es la entidad masculina que fecunda a la tierra egipcia. Roma se construyó sobre las siete colinas que bordeaban el río Tíber. Este río, considerado un dios, era representado como un anciano recostado junto a la loba que amamantaba a Rómulo y Remo. Las aguas del Tíber permitieron que la agricultura fuera la principal fuente de riqueza del imperio. La agricultura, más que el poder militar de las legiones, fue el factor que unió a la gente tan heterogénea como griegos, sirios, egipcios y bárbaros para conformar la civilización occidental. Para los ingleses, el Támesis ha sido y es muy importante para su economía. Para los franceses, el río Sena. Para los alemanes, el río Rin. Este río ha sido testigo de la historia viviendo en agua propia las rivalidades que han dividido a Europa durante siglos. Paradójicamente, en la actualidad, el río Rin es la arteria fluvial más transitada del mundo y se ha convertido en símbolo de la unidad europea. Desde el inicio de las civilizaciones hasta nuestros días, los ríos han cumplido un papel fundamental, imprimiendo en los pueblos rasgos culturales ricos y diversos.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas. cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Ya arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el lento.
Y ahora, por cortesía de nuestros patrocinadores, unos dichos y refranes.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Llegó la sangre al río. Un guijarro en el lecho de un pobre arroyuelo puede mudar el curso de un río. El agua se va a los ríos. Los ríos se van al mar. Y el pobre corazón mío detrás del tuyo se va. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorarme río, me acuerdo de los abrazos que nos dimos en el río. Tú me tienes que buscar, como el agua busca al río y como el río busca al mar, ¿eh?
¡Aquela!
Estos fueron unos dichos y refranes cortesía de nuestros patrocinadores.
Bebes del río, bebes del río. Bebes del río, bebes del río. Por eso en tus labios hay peces y toda la lluvia de todos los meses. Bebes del aire, bebes del aire. Tus besos son redes donde cabe todo lo enorme y lo breve. Bebes del sueño, bebes del sueño. Por eso en tus labios hay besos y dentro del beso el sabor de otro beso. Bebes del río, bebes del río, por eso estuviste y te has ido, por eso te tuve y ya te he perdido.
bebes del río, bebes del río. Bebes del río, bebes del río. Por eso tus labios son verdes, con sabor a monte y recuerdos de nieve. Bebes de todo, bebes de todo. Por eso no puedo escaparme, y estás en el centro y en todas las partes. Bebes del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido, por eso te tuve. Ya te he perdido. Bebes del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido. Por eso te tuve y ya te he perdido.
4.500 millones de años atrás, tal vez algunos cientos de años más o algunos cientos de años menos, el planeta era una enorme masa de materiales minerales en fusión. Después, poco a poco, dejó de ser una bola incandescente y se enfrió progresivamente. El vapor de agua liberado se condensó para después caer sobre la Tierra en forma de lluvia. Así comenzó el ciclo del agua y se empezó a gestar la vida. Por supuesto que las cosas no fueron así de sencillas, ni tan rápidas como las decimos en este momento. En nuestros días, con la lluvia, el agua, por decirlo así, se pone en circulación. Una parte del agua que cae se junta y forma los ríos. Otra se absorbe y da vida y movimiento a los ríos subterráneos. Tanto el agua superficial como la subterránea circula como si lo hiciera por las venas del cuerpo para volver al corazón. Casi toda esta agua, tarde o temprano, vuelve al mar. Y de ahí se evapora para volver a empezar su ciclo. Aquí es importante que vayamos pensando las cosas desde, como se dice, la perspectiva de cuenca. Una cuenca es una unidad natural, es como una olla enorme. Es un espacio geográfico delimitado por montañas y otros accidentes del terreno que abarcan una superficie común de desagüe para formar ríos y arroyos. En una cuenca, las personas, plantas, animales y el agua tienen una íntima relación. De igual manera, nos puede resultar de utilidad reflexionar en las expresiones de río arriba y de río abajo. Si río arriba echamos basura, detergente o pipí y popó, río abajo se reciben también las consecuencias. Por ejemplo, si río arriba se tumba toda la vegetación, puede que no haya río abajo. Son muchas las cosas que valdría la pena conocer de los ríos. Por ejemplo, ¿qué sabemos de los ríos que hay dentro de las ciudades? ¿Cuándo y para qué los entubaron? Los ríos, además de colaborar en la formación de las civilizaciones y el carácter de las personas que viven cerca de ellos, han sido fuente de agua y comida. Han servido para la navegación, para transportar mercancías y personas. Han sido sumamente útiles para el riego. También son utilizados para generar energía, pero esto es otro capítulo que ya atenderemos. En estos tiempos modernos, convendría acercarnos a los ríos con respeto, con cariño. Tendríamos que conocerlos mejor y saber, por ejemplo, que desviarlos de su cauce natural siempre trae consecuencias. Lo que sí resulta imperdonable es que a esta fuente de vida que nos regaló la naturaleza, la tratemos como basurero. Gracias a esta actitud irresponsable, muchos ríos están muertos o en franco proceso de agonía. Y pues oiga usted, no hay que ser. ¿O qué? ¿Tú que nos escuchas no tienes nada que ver con lo que estamos diciendo? Analiza, analiza y luego platicamos.
Para terminar, Rosa María, te pedimos de favor que nos leas un fragmento de la obra del poeta tabasqueño Carlos Pellicer y, si no es mucho abuso, el poema Los Ríos, de Nicolás Guillén. ¿Sale?
Con muchísimo gusto y placer. El río allá es un niño, y aquí un hombre, que negras hojas junta en un remanso. Todo el mundo le llama por su nombre y le pasa la mano como a un perro manso. Los ríos. He aquí las jaulas de las culebras, enroscados en sí mismos. Duermen los ríos, los sagrados ríos. El Mississippi con sus negros, el Amazonas con sus indios. Son como los unchos poderosos de unos camiones gigantescos. Riendo, los niños les arrojan verdes islotes vivos, selvas pintadas de papagayos, canoas tripuladas y otros ríos. Los grandes ríos despiertan, se desenroscan lentamente, engullen todo, se hinchan, a poco más revientan y vuelven a quedar dormidos.
Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información o tiene algún comentario que hacernos, favor de enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en las voces Rosa María Cortés y Maite Ibargüengoitia. En los controles técnicos, Octavio Santiago López. Guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. La realización es de Maite Ibargüengoitia y la asesoría de Juan José Concejo y Laura López. Espejo de Agua. Es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.